Se savamuke labonke baba helele abezayo ngomoya omuhle se savamuke labonke baba helele abezayo ngomoya omuhle
kudwa
uzayo ngomoya omubi
helele
angeke ahlale nathi
kudwa
uzayo ngomoya omuhle
uzohlala na
uzohlala nathi baba
se
savamuke labonke baba
helele
orejas en alto trasnochadores que aquí sigue la noche más despierta de la radio en la cadena COPE. Y claro, esto sucede ¿por qué, Archilla? Porque es que tenemos esta costumbre tonta, ¿verdad?, de despertar a la gente, de que se queden despiertos con nosotros, que se desvelen, ¿no?
Nos aprovechamos un poco, sí. Sobre todo si tienen jet lag y no saben muy bien dónde están, pues nos aprovechamos de eso.
Si cada uno de vosotros que estáis escuchando ahora mismo la radio tuvierais la oportunidad de elegir cuál sería vuestro próximo destino de vida, laboral también, que pudierais elegir o bueno, más o menos dar unas indicaciones y que te toque uno de los que estaban en la lista, uno de esos países. Bueno, pues si pudierais vivir de esta manera, uno, qué bonito, ¿verdad? Qué bohemio, qué ideal. Pero la cosa es que la segunda parte es que cuando llegas allí hay mucho, pero que mucho trabajo. Esto es en lo que consiste ser diplomático y en España tenemos muchos y muy buenos. ¿Y cuál es la representación que hacen de nuestro país fuera? Pues al final, más que la parte institucional, nos interesan las anécdotas. De eso es lo que vamos a hablar con Luis Melgar.
Llegó a la Embajada de España en Guinea Ecuatorial en 2013. Allí pues trabajó, descubrió una cultura completamente diferente y toda esa aventura la ha escrito en Los Blancos Estáis Locos. Tenemos a este diplomático autor de este libro con un poquito de jet lag. Luis Melgar, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, bienvenido.
Y decimos que tiene jet lag porque, claro, ahora es su próximo destino. ¿De dónde llegas?
De Caracas.
Toma ya.
Llevo ya unos meses allí y hemos venido, bueno, pues para esto, para estar con vosotros esta noche. Así que todavía no sé si es de día, de noche, no lo tengo muy claro.
Por eso nos hemos aprovechado por eso.
Pero bueno, si digo tonterías, que sea, esta es la causa.
Seguro que no va a haber ninguna tontería, sí un hilo conductor que une, podríamos decir, Caracas con tu destino anterior, ¿no? Tú hablas de un surrealismo mágico en toda esta trayectoria profesional. ¿Por qué?
Bueno, yo me refiero al surrealismo mágico para Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país donde se mezclan dos cosas. Por un lado es como muy familiar, se habla español, se ve la televisión española, se escucha la radio, conocen a nuestros famosos, conocen todo de España. Y cuando uno llega allí dice, bueno, sí, estoy en casa. Pero luego, claro, es muy africano también. Entonces tenemos la brujería, tenemos la poligamia, tenemos la selva, tenemos todo, pues esto mucho más africano, ¿no? Y de ahí viene este surrealismo mágico, porque es un choque entre lo que uno cree que puede ser real y luego una fantasía completa y un mundo diferente.
Tú al llegar allí, Luis, te pones siempre a escribir notitas que envías a tu familia, pero hay un momento en que dejas de hacerlo porque hay tantas cosas ahí que no se puede estar todo el día con la libreta, ¿o qué?
Bueno, tuve una excusa. Yo, como todos, al final uno es un poquito inconstante, ¿no? Entonces yo cuando llegué a Guinea tenía tantas cosas que contar que no podía morderme la lengua. Digo, tengo que compartir esto con mi gente. Entonces les escribía al principio un mail a la semana, luego cada dos semanas, y iba contando mis anécdotas y las llamaba las perlas de África. Y en un momento dado, una de las receptoras de estas perlas, que es mi amiga Ana Romero, que también es periodista, me dijo, oye, se las voy a mandar a un editor que yo conozco, que yo creo que le va a gustar. Y así de repente me dice, vas a escribir un libro. Y entonces yo tuve la excusa y le dije a Pablo, bueno, si ya voy a hacer un libro, ya no puedo mandar las perlas cada dos o tres semanas, porque si no, mi editor no va a estar contento. Pablo me dijo, yo creo que eso es vaguería y que debería seguir haciendo las perlas. Pero bueno, no le hice de caso, pero sí que tomé alguna nota, ¿sabes? Tengo buena memoria, como todos los que hemos estudiado oposiciones, pero bueno, llega un momento que alguna nota hay que tomar, ¿no? Entonces fui apuntando un poco y tal, y luego llegó el momento de escribir el libro y así lo hice.
Claro, una de las cosas que forman parte de la vida de una persona que se dedica a esto, que es diplomático, son las mudanzas. El antes y el aterrizaje en Guinea, ¿cómo fue? Porque hacer una mudanza para irte a África, ¿tú cómo lo viviste?
Pues fue el principio del surrealismo mágico, pero además empieza en España. Desde uno tiene que comprar mil cosas, porque a mí mis predecesores me dijeron, allí en Guinea no vas a encontrar de nada, o sea que tráete todo lo que puedas. Pues nada, vete corriendo al supermercado, compra kilos y kilos de arroz, latas de atún, espárragos, un coche, bueno, tenía un cochecito para moverme por aquí por Madrid, que de repente pues no era muy apropiado para hacer aventura y tal. Entonces, bueno, la casa también era gigantesca y había que amueblarla. Yo aquí vivía en un piso pequeñito, pues igual. Y mandarlo todo allá con todos los problemas que esto supone. Entonces, luego se me quedó el coche atascado en la aduana porque resulta que como lo compré a plazos, pues no me dejaban sacarlo del país. Bueno, una cosa un poco surrealista. Luego parte de la compra se quedó en España, me la tuvieron que mandar en otro barco. Luego, cuando llegué a Guinea, había que recopilar como 10 millones de firmas para sacarlo. Había que perseguir a los operarios para que te lo entregaran. Al final terminé yendo yo, casi abrí el contenedor y decía, oye, me llevo mis cosas. Pero bueno, al final nos instalamos, montamos todo, pusimos los cuadros. Y cuando eso, colgamos el último cuadro, dijimos, Pablo y yo, no nos vamos de aquí, nos vamos a quedar. Porque nos ha costado tanto traerlo todo que como para irse.
Oye, ¿y la víspera esa por qué viste Memorias de África?
Pues porque soy un romántico en el fondo. Entonces, vamos a África, vamos a ver Memorias de África. Y tengo que decir que el África que yo he vivido no tiene nada que ver con las Memorias de África. Es una época tan distinta. Ahora África es desarrollista. Por lo menos el África que yo he conocido, Guinea Ecuatorial, es un lugar bullente porque con el dinero del petróleo, Guinea Ecuatorial está venga con sus infraestructuras. Entonces ahora tiene una especie de fiebre del hormigón que es comprensible y muy positiva, porque gracias a eso han conseguido articular el país. Y hay carreteras, hay puentes, hay presas, hay centrales eléctricas. Y bueno, pues no es esa la de Miller Street, claro.
¿Cuál es la persona que pone un poco de orden, ¿no?, a esta llegada y os hace una bienvenida, ¿no?, o primera incursión en África? ¿Cómo se llama esa persona que os ha acompañado durante estos 3 años de anécdotas?
La protagonista del libro, Yolanda. Yolanda era la empleada doméstica que ya trabajaba con nuestros predecesores y que se quedó con nosotros. Y es un auténtico oráculo de las costumbres de los bubis, que son una de las etnias de allí de Guinea. Tiene una sabiduría magnífica, nos orientaba y sobre todo me enseñó lo que es el título del libro, que los blancos estamos locos. Porque ella me hizo ver cantidad de costumbres que tenemos tontas, por ejemplo, la cantidad de cosas que tenemos. Ella flipaba. Cuando llegó aquella mudanza terrorífica y empezó a ver que venían camas y sofás,
sí,
venga, más almohadas y libros, y ya cuando vio la ropa decía, pero estáis locos, ¿por qué queréis tantas cosas? Y es una muy buena pregunta. ¿Por qué queremos tantas cosas?
¿Y allí aprendiste a vivir con menos cosas?
No.
No.
No, pero he aprendido que en realidad es una tontería. O sea, que acumulamos cosas pues porque al final es lo que hacemos los europeos, que no sabemos hacer otra cosa, pero que esto no tiene ninguna importancia ni da la felicidad. Entre Yolanda, las mudanzas y el ver lo absurdos que somos, algo habremos aprendido.
Uy.
Y luego hay situaciones tan curiosas como, por ejemplo, Luis, que alguien te diga, oye, que hoy no puedo ir a trabajar, y tú piensas, bueno, pues le pasará, no sé, estará enfermo. No, es que tengo una serpiente en casa, me tengo que quedar aquí.
Es que allí también te das cuenta de que los problemas por los que nos preocupamos los blanquitos, como dicen ellos, son muy absurdos, porque de repente nosotros cogemos una gripe y ya nos parece que esto es el fin del mundo. Y ellos tienen una tolerancia a las enfermedades, ellos, eso, allí hay mucho paludismo y fiebres tifoideas, cosas que suenan, bueno, pues al paso previo a la muerte. Y no es así, o sea, es una enfermedad como cualquier otra, tú tomas la medicina y sigues. Mi madre vino a vernos vino a vernos como 1000 veces, una de ellas cogió fiebres tifoideas. Y bueno, un drama familiar, aquello era horroroso. Y Yolanda me decía, yo si mi hijo coge fiebres tifoideas no le dejo faltar al colegio. Y mi madre volvió a Madrid y la tuvo mi padre en cuarentena, encerrada en casa, con él entraba a verla con una mascarilla, ella me llamaba, me tiene prisionera, no puedo salir, esto es violencia doméstica.
¡Ay, pobre!
Y Yolanda nos enseñó también que estas cosas hay que relativizarlas. Y lo de las serpientes pues también pasa, o sea, la naturaleza guineana es tan exuberante, pues hay serpientes muy grandes, boas, que aparecen de repente en la pista de aterrizaje o se cuelan en la casa de la gente, arañas, las famosas peludas, que son tarántulas y que tienen la costumbre de transitar por la embajada. Y bueno, pues uno se va acostumbrando a que estas cosas también pasen.
Y las relaciones entre España y Guinea, ¿no?, que son muy profundas, también la lengua, ¿hasta qué punto damos la lata a los españoles fuera de España, ¿no? ¿Te has encontrado también situaciones complicadas?
Bueno, mi trabajo era muy transversal, porque segunda jefatura significa básicamente que haces de todo. O sea, que si hay que limpiar la embajada, la limpias. Si hay que ir a una fiesta, vas. Si hay que hacer relaciones culturales, ahí estás tú. Entonces, trabajo hice muchas cosas. Y enlazando con lo segundo, ¿los españoles damos la lata? Para nada. Es nuestro trabajo. O sea, yo me hice diplomático porque en el fondo tengo vocación de servir a mi país y mi país. ¿Qué es mi país? Pues el conjunto de su gente. Yo creo que Guinea Ecuatorial, al estar en África, estar lejos, es un país desconocido donde la asistencia de la embajada es aún más importante que si uno está en Lisboa. Entonces, yo he tenido la suerte de poder ayudar a gente que tenía problemas de salud, o gente que ha tenido un problema legal, o gente que tenía simplemente una desorientación, empresarios, mucha gente a los que se ha podido recurrir. Y también hablando de la comunidad española, hay que mencionar a la comunidad de religiosos, que tradicionalmente fue el mayor número de españoles que había en Guinea Ecuatorial eran religiosos de distintos órdenes que trabajaban pues en educación, en sanidad, en parroquias y que han hecho durante muchísimos años una labor excelente. Ahora todavía siguen, va habiendo menos porque como cada vez hay más religiosos guineanos, pues ya no es necesario mandar tantos españoles como antes. Pero yo he tenido una relación extraordinaria y algunas de mis mejores amigas han sido religiosas de, pues por ejemplo, teresianas en Guinea y son una pieza fundamental de la política exterior de España.
Ayudan, resuelven problemas como tú, que uno de los episodios más duros fue cuando venía Rajoy, ¿no?, a Guinea, 16 días. ¿Cuánto tuviste que resolver ahí?
Bueno, yo solo te digo que estaba Rajoy ya de camino. Cuando de repente a mí me dicen en el hotel, hemos cancelado las habitaciones para Rajoy y sus 50 delegados. Y
toma.
Yo digo, ¿y qué hago? Le meto en mi casa. A Rajoy todavía le puedo meter en mi cuarto, pero ¿qué hago con los otros 50? ¿Con los secretarios de Estado? ¿Con los asesores? ¿Con la enfermera? Bueno, movimos Roma con Santiago, al final conseguimos recuperar las habitaciones, pero ha sido lo más cerca en mi vida que he estado de tener un infarto. Y yo desde entonces intento comer sin sal, hacer ejercicio.
Pero esto vamos a ver, aquí trasnochadores tenemos que encontrar el punto emocional de donde le viene aquí a Luis todo, ¿eh? Porque en el caso de que tu madre hubiera estado en esos días, seguramente bueno, el hotel no hubiera puesto ningún problema, porque si ella consigue meter lo que consigue meter en un avión, que de hecho en el libro una de las anécdotas más divertidas es esa, ¿no? A tu madre no se le pone nada por delante, vamos, ni azafatas, ni equipaje de mano, ni nada.
Mi madre es una mujer extraordinaria y para mí ha sido el gran ejemplo de mi vida. Pero yo cuando fui a recogerla en aquel viaje al aeropuerto y yo de repente veo que sale con la silla de ruedas porque le habíamos pedido ayuda, que en aquella época estaba un poco coja, y la veo cargada de sombrereras y yo digo, ¿pero para qué quiere esta mujer tantos sombreros? Que se ha creído efectivamente que estamos en 1814, o sea, que ¿por qué viene llena de sombreros? Y me dice la azafata, hombre, a su madre, ¿quién le va a decir que no?
Claro, claro, claro.
Muy revelador, claro.
Empezó. Luego mi madre, bueno, otra le dio por enseñar a cocinar a Yolanda. Y no se le ocurrió otra receta que unas codornices rellenas de foie al vino blanco con uvas.
Toma.
Yolanda miraba aquello con cara de fascinación. Revolvía la olla y decía, ¿pero y esto lo coméis los blanquitos? Nunca lo pudo repetir, claro. Y ese mismo día acabaron las lecciones culinarias de mi madre.
Ya está, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegó.
No le enseñó a hacer tortilla francesa, porque eso, ¿para qué? Bueno, las codornices con foie.
Pero hay una anécdota también muy bonita con Yolanda, porque cuando volvéis a Madrid por unos días tenéis una misión muy importante.
Comprar pelo. Las guineanas son muy presumidas y les gusta mucho cuidar de su aspecto. Tienen que traer pelo liso, que es lo que les gusta a ellas, que viene de la India. ¿Y esto dónde lo compran? En la calle Aguacate de Madrid.
Toma.
Entonces llegamos a ese sitio que estaba lleno de guineanas comprando pelo como locas. O sea, aquello era disparatado. Compramos, el indio creo que se había acabado, compramos pelo chino que era casi casi igual de bueno y nos viajamos regresamos a Guinea Ecuatorial con una maleta cargada de pelo y Yolanda casi llora de felicidad.
Trasnochadores, está con nosotros Luis Belgar, ahora mismo está desempeñando su función en Caracas. Qué cosa tan difícil, ¿no? ¿Cómo son los momentos que se están viviendo ahora allí?
Bueno, Caracas profesionalmente es súper interesante porque lo que se está viviendo allí hay que reconocer que es un sitio ahora interesantísimo para un diplomático porque, bueno, allí se está jugando un poco el futuro de mucho de lo que va a suceder en América Latina. Y ya poniendo un poco más la nota seria de esta entrevista, pues la situación de Caracas obviamente ahora es muy compleja. O sea, hay una situación humana y hay unas colas horribles y en un país tan rico como Venezuela da muchísima pena ver cómo la gente lo está pasando tan mal.
¿Ves la pobreza por las calles, Luis?
El día antes de venir aquí vimos en la puerta de casa a una persona que estaba comiendo de la basura. No llevándose cosas de basura que no sabes, estaba directamente comiendo.
Y sin embargo, las relaciones tienen que mantenerse porque la economía en Venezuela, las empresas españolas que hay allí, tienen que mantenerse, es decir.
Bueno, hay una cosa además que España mantiene relaciones con los pueblos. Entonces, nunca vamos a romper relaciones con un país de la comunidad histórica porque más allá de un gobierno u otro, te lleves bien, te lleves mal, lo importante son las personas. Hablábamos antes de los españoles. En Caracas hay una de las mayores comunidades de españoles en el extranjero, con lo cual necesariamente tenemos que estar ahí con nuestros españoles, no ya empresas o intereses que puedan sonar más fríos. Estamos hablando de gente que vive allí, que tiene sus problemas del día a día.
¿Cuáles son esos problemas, Luis, los más acuciantes?
En el fondo, lo más importante para ellos, que podemos hacer nosotros, que esté en nuestra mano, es ser la administración para ellos. O sea, la labor del consulado es ser la administración para el español que vive fuera, que necesita un pasaporte, que necesita casarse, que necesita inscribir a un hijo que ha nacido. Más allá de gente que tenga problemas de otra índole.
¿Cada día es diferente?
Sí, sobre todo en Guinea, ¿eh? En Guinea mi trabajo, al ser tan transversal, cada día era una aventura. Yo me levantaba por la mañana y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Yo llego a mi despacho y lo mismo, tengo que atender a un colegio entero que necesita visado y se han olvidado de pedirlo y entonces se van mañana y tengo que, o esta noche misma, y tengo que hacer 50 visados de urgencia a 800 niños con papeles, por supuesto todos mal, entonces hay que...
Porque esto suele pasar, ¿no? Lo de a última hora y corriendo y te toca y no duermes.
Ellos han aprendido muy bien de los españoles.
Entonces,
corregido y aumentado. Entonces sí, a última hora, claro. Otro día de repente lo que pasa es que viene una compañía de teatro y lo que tengo que hacer es recibir a la compañía de teatro para hacer un espectáculo en el Centro Cultural por la noche. Otro día es una misión de empresarios que vienen y entonces lo que hay que hacer es apoyarlos. Cada día era diferente.
Mucha vocación, ¿eh?
Desde pequeño me dio por decir que quería ser diplomático y bueno, pues lo conseguí. Y sí, es vocación, pero también creo que es un trabajo muy bonito. O sea, que ves cómo puedes ayudar a la gente, puedes ayudar a personas concretas. Es una satisfacción poder hacer algo por tu país y por tu gente. Y luego, además, es una vida muy interesante, donde llegas a conocer muchas realidades y te abre mucho la mente.
Y también abres la mente tú, allá por donde pasas, porque hemos escuchado en esta entrevista varias veces un nombre, el nombre de Pablo. Pablo es tu pareja.
Exacto.
Y ahí en África esto también pues causó su momento, ¿no? De hecho, esa apertura, ¿no?, fue de acogimiento total.
Fue una sorpresa muy positiva. O sea, los diplomáticos siempre tenemos la facilidad de que al final existen las inmunidades y al final y no corremos un riesgo especial por nuestra situación personal cuando vas a un sitio o a otro. Y además España apoya mucho, pero no, había una cierta reticencia, no sé cómo decirlo, en algunas personas que decían, bueno, a ver qué tal va esto. Sois la primera pareja de dos hombres casados, además, que aparecéis por Guinea Ecuatorial. Y fue con una naturalidad total. Yolanda fue la primera que, cuando hablamos del tipo de pareja que éramos, ya dijo, ah, los blancos estáis locos, y está contenta. Ellos tienen un concepto de familia tan amplio que en cuanto les dijimos que estábamos casados y que éramos una familia, a ellos les pareció muy bien. Entonces dicen, bueno, pues sabéis que hay muchas familias diferentes y lo importante es que uno se sienta familia. Eso es lo que ellos ven, ¿no?
Ahora en Caracas, cuando estáis allí, ¿habéis recibido mensajes de Yolanda? ¿Habéis tenido contacto? ¿No?
Yo la escribo, Pablo la escribe y ella nos contesta con mensajes de voz, que es lo que a ella le gusta.
Ajá.
Entonces nos manda mensajes para mi madre, para mí, para todos y nos felicita por el cumpleaños, nosotros a ella. La verdad es que sí que hablamos bastante. Y lo más duro de ser diplomático, os diré, es eso de tener que estar diciendo adiós constantemente a la gente a la que le has cogido tanto cariño.
La despedida, ¿no?
La despedida es agotadora. Y Yolanda, pues ha sido una de las despedidas más duras. También tengo que decir que en el siglo XXI, con las redes sociales, con internet, con WhatsApp, pues las despedidas ya no son como antes, ¿no?
Pues no nos vamos a despedir de Luis Melgar. Le vamos a decir hasta luego y lo dejamos ahí, yo creo que mejor, ¿no?
Ay, nos interesa más saber cómo se despide un diplomático.
¿Cómo se despide?
Pues yo tenía un jefe que... ya estaba tan aburrido de despedirse que se iba a la francesa de todos los destinos.
Bueno, pues entonces vamos a hacerlo como al estilo Luis Melgar, que es agradeciéndote muchísimo este jet lag, este desvelo con nosotros. Un diplomático español en Guinea Ecuatorial es una buena baza de lectura, de desvelo y de el que nos pille, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias y nada, a ver si ahora consigo dormir un poco o si me sigo quedando escuchando.
O sigue, no, deja la radio encendida.
Sí, ya está.
Buenas noches.
Buenas noches.